Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Bueno, pues nos encontramos nuevamente aquí, el doctor Germán. ¿Germán qué?
Germán López, doctora.
Ah, sí, claro, Germán López. Y yo que soy Silvia Heiser. Germán, pues el propósito, usted sabe, de reunirnos ahora aquí en la radio es para comentar al respecto de la conversación que tuvimos del Día del Padre. ¿Usted se acuerda la fecha exacta en donde
sí,
la llevamos a cabo?
Sí, fue apenas el sábado 23 de junio.
Ah, el 23 de junio. Todavía estábamos muy nerviosos de las elecciones, ¿no?
Claro.
¿Y ya estábamos entusiasmadísimos con el fútbol o no?
Estábamos, sí. Mire, ahorita que recuerdo, si no me equivoco, ese día justo hubo un partido de la selección.
Ah, ese día.
Ese día hubo un partido y además de los que sí dieron buenas noticias, doctora, porque ese día México le ganó a Corea.
¡Ah, ya!
Entonces,
no, claro.
Vimos el juego, estaba el ánimo hasta arriba, todos emocionados con que ahora sí vamos a ser campeones del mundo.
¡Ay, qué bueno! Sí, sí. No hay que perder nunca la esperanza. No recuerdo exactamente lo que dijo en una ocasión, muy joven, por cierto, López Obrador, ahora nuestro presidente electo.
Exactamente.
Pero cuando él estaba en Tabasco y él era pues un activista, ¿no? Y precisamente por la actividad de proteger los pozos petroleros, fue apresado y estuvo en la cárcel. Pero él decía, si no mal recuerdo, algo como que el verdadero luchador no es aquel que se rinde, sino aquel que nunca deja de luchar.
Exactamente.
Entonces, bueno, si no es exactamente así, es parafrasearlo, pero es una gran inspiración, porque usted sabe que como psicoanalistas, nosotros exactamente estamos en ese punto. Nosotros somos unos grandes luchadores que, bueno, no salimos a las calles, pero indudablemente que llevamos a cabo una relación de lucha con el síntoma, el sufrimiento, las formas de goce de nuestros analizantes.
Exacto.
Y tenemos que luchar paradójicamente en aquello que nuestros analizantes no quieren dejar ni resolver.
De su propio síntoma. Sí, que eso es lo más paradojal. Tiene usted toda la razón, doctor.
Pero si no lo hiciéramos con esta pasión y con este amor, creo que definitivamente nosotros nos apagaríamos como esas mariposas. No, mejor, como las moscas que creo que duran nada más 24 horas, ¿no?
Exactamente.
Así nos apagaríamos. Bueno, pues yo escogí para comentar ahora la conversación algo que vino, es una conferencia que vino a dar Gibriol, que es un analista francés y que es en ese momento era secretario de la Asociación de Psicoanálisis. Estoy hablando del 18 de noviembre de 2017, en donde él vino para la jornada de la Escuela NEL de la Ciudad de México, Nueva Escuela Lacaniana del Campo Freudiano, en donde lo que nos proponía la NEL era qué quieren los hombres y después ponía de las interrogantes asunto de todos, pero de todos terminaba con XS, como una forma así muy argentina acá. Mirá. Y las cosas que son así, ¿no? Entonces se les ocurrió la X y la S.
Ajá.
Para que todos incluyera a todas.
Exactamente, como bueno, también.
Y que fue, ¿se acuerda? En el auditorio del MAC,
¿sí?
un auditorio muy bello.
Sí, recuerdo las jornadas.
Bueno, ¿qué le pareció a usted nuestra conversación del Día del Padre?
A mí me pareció, doctora, algo que Me quiero decirlo como algo que me parece ya es un sello de nuestras conversaciones, que es la vivaz y la muy interesada participación de la gente que nos acompaña. Es gente que a la primera de cambio, donde nosotros comenzamos con plantear el tema, por supuesto, comenzamos con un planteamiento de aquello que vamos a trabajar en esa conversación, y muy rápidamente la gente ya se arrebata la sí, palabra, es decir, sí, de inmediato quieren participar, de inmediato tienen ya inquietudes sobre lo que vamos planteando, porque hay que decir que nuestras propuestas nunca van en el orden de lo convencional. Siempre buscamos tocar algunos puntos que social, culturalmente no se tratan y que nosotros desde nuestra experiencia clínica nos damos cuenta de la importancia que tiene abrir los espacios públicos como una conversación para poder tratar estos temas de interés, de intimidad, en este caso de los hombres, de los padres en el siglo XXI.
Sí, caray. Es verdad, bueno, no sé si recuerda que por primera vez en toda mi vida, es que es increíble, en toda mi vida, yo no pude estar presente en esta conversación y sentí no poder acompañarlos, no estar con mis colegas, no estar en ese furor de que nos ponemos a discutir entre nosotros y que el público que nos acompaña, es testigo vivencial de que discutimos entre nosotros, claro. No nos peleamos, ¿o sí?
No, llegamos a eso, pero llegamos a discusiones airadas, sí, claro.
Ajá, con garra.
Exacto. Sí, aquí no hay suavecitos. Aquí es con garra.
Con garra. Y creo que nos hace muy bien, muy bien. De lo que recuerdo yo que teníamos importante para la conversación y que lo habíamos discutido con anterioridad, de hecho, se estuvieron pasando algunas frases y recuerdo una que a mí me conmovió y es ese momento en donde una mujer le dice al hombre, estoy embarazada.
Exactamente.
Independientemente de si es la querida, la concubina, la esposa, la del momento, la de la noche de farra, independientemente de lo que esa mujer en la vida del hombre represente o signifique, no es cualquier cosa.
Y eso fue algo, doctora, que justamente ese día estuvimos trabajando y que ahorita en cuanto lo dice recuerdo que fue una participación de un hombre joven.
Ajá.
Yo calculo, cuando más tendría unos 30 años, que justamente él se detenía en ese punto. Y él, la pregunta era, bueno, ¿qué hacer frente a eso? Tal cual se lo preguntaba. Por supuesto, él como hombre, decir, ¿qué recursos hay? O sea, ¿con qué recursos uno como hombre se enfrenta, se pone frente a esa situación? Él, por ejemplo, hablaba de algunas posibilidades que hoy la tecnología misma, la atención médica nos posibilita, como el hecho de tener estudios a la mano, ¿no? Estudios donde incluso pudiera ya certificar claramente el embarazo de la mujer, estudios donde se pudiera ver que el embarazo va bien, que el producto está sanamente desarrollándose, todas esas cuestiones. Pero la pregunta de este chico era muy importante porque decía, ok, puedo tener yo eso a mi alcance, a mi mano, pero de todas maneras, ¿qué hacer frente a eso? ¿Cómo enfrento el momento de esa decisión?
Sobre todo, ¿qué siento?
Exacto.
Sí. Creo que en el caso de los hombres, bueno, tenemos que hablar mucho, doctor, no sé si lo piensa usted de la misma manera, pero yo creo que en el siglo XXI tenemos que hablar muchísimo de los hombres. Creo que son los grandes desconocidos porque como la faz que mayoritariamente se tiene y se publica, por lo menos en nuestro país, de un hombre macho,
macho,
golpeador, abusivo, asesino.
Sí, sí, la estereotipia.
Exactamente, pero es lo que más escuchamos.
Sí.
Cuando se habla, digamos, socialmente de los hombres, ¡ay, sí, el macho que te fastidia la vida, ¿no? Sí.
Pero es que ahí, doctora, creo que la importancia a la que usted apunta de hablar de los hombres es que creo que frente a esa situación que usted va planteando, la cuestión es que el hombre no habla.
Ay, qué cierto es eso. Los hombres se quedan callados por machos. Exacto. Por macho menos. No, yo tengo ideas completamente diferentes al respecto del epíteto, porque no lo tomo como una palabra representativa de lo que es el ser del hombre, y mucho, pero mucho menos, lo que el hombre tiene que enfrentar para constituirse como tal. Ajá. Uh-huh. Y no estoy hablando de los roles. Hubo una época en que al menos el rol, ¿sí?, protegía al hombre de no tenerse que ver en las, pues sí, en las incógnitas que ahora se tiene que ver el hombre en el siglo XXI. Esto que veníamos tratando, ¿no? Uh-huh. De este chico que estuvo en el público. Bueno, y ante esa, digamos, noticia, uh-huh, que la mujer da, y también depende de cuántas formas una mujer le dice al hombre, ajá, estoy embarazada, ¿no? Bien puede ser como por tu culpa, ¿no? Uh-huh. Bien puede ser, estoy embarazada.
Uh-huh. Exacto, sí. Así.
Y también pues el impacto es completamente distinto que si la mujer llega y le dice, estoy embarazada. Uh-huh. No, újule, de la sí, noche al día.
Y ahorita, perdón, sí, doctora, no, que no, la interrumpa, no, sí, ahorita que usted ya introducía también esta cuestión de los roles y cómo, por supuesto, desde nuestro punto de vista, desde el psicoanálisis, es ir más allá de eso, también me trae a colación otra participación del público, donde una mujer justamente se preguntaba, tal cual así, y aventó su pregunta,
¡ah, qué bien!,
como fuego a la mesa. Dijo, bueno, entonces, ¿qué es un hombre? Lo que preguntaba, ¿qué es un hombre? Porque también la pregunta de esta mujer va muy de la mano con que minutos antes de que ella interviniera, intervino también su esposo, justamente.
Ah.
Y el esposo de lo que hablaba era de esta circunstancia hoy en día, ajá, de, la pongo un poquito en contexto, hoy en día sí, decía, bueno, yo como papá, yo con mis hijos, quiero intervenir de determinada manera, es decir, yo quiero poner orden, yo quiero decir que se tengan que hacer las cosas de determinada manera, poner límites, educar, en pocas palabras.
Okay.
Y lo que este hombre decía es, pero hoy en día nos enfrentamos, dice, yo me enfrento con la situación de que hay tantas instituciones y tantos principios y cuestiones alrededor que, dice, yo ya dudo qué hacer y cómo intervenir. ¿Por qué? Porque si yo intervengo de tal manera, resulta que a lo mejor, por cuestión de derechos humanos, puedo recibir una queja, uh-huh, o una situación en contra mía, uh-huh, porque a lo mejor atenté en contra de los derechos humanos de mi hijo. Porque a lo mejor lo violenté, porque a lo mejor hice algo que justamente atentara sobre sus derechos humanos, por ejemplo. Y él decía, circunstancias como esa, hoy en día yo me encuentro en la escuela, en distintos lugares donde resulta que lo que a mí me nace o me surge, lo que yo haría con mi hijo, decirle no hagas o haz esto o haz lo otro, o hablarle de determinada manera, o a veces incluso subir la voz, qué sé yo.
¿Cómo no? Claro, pegarle un buen grito. Exacto. Te callas, payaso.
Exacto. Y entonces él lo que decía, dice, bueno, pues hoy yo dudo, hoy no sé cómo proceder tal cual, porque está todo este contexto de protección hacia el menor, hacia los niños. Y despuesito le digo, es que también viene la intervención de su esposa, donde llega ella a preguntarse, dice, bueno, ¿qué es un hombre?
Claro, claro.
Y esto lo digo justo en el contexto de lo que usted va tratando de lo que, bueno, hoy en la sociedad se habla como género, como cuestión, uh-huh, de género, como también esta cuestión de los roles,
ajá,
pero que justamente nuestro quehacer apunta permanentemente a que vayamos más allá de esas concepciones.
Sobre todo, digamos, los psicoanalistas somos sujetos que estamos muy al pendiente de cómo los cambios que se van produciendo en la manera de nombrar determinado tipo de conductas, en este caso de los hombres, puede verdaderamente, en lugar de venir a favorecer el lazo social, viene a destruir el lazo social con mayor violencia. Y hay muchas propuestas, digamos, en los discursos que en lugar de clarificar y de ayudar a la sociedad a que pueda establecer formas mucho más satisfactorias de relación entre los sexos, lo que producen son guerras. Mm-hmm. Guerra a muerte entre los sexos, ¿no? ¿Sí? Y indudablemente que la figura del padre, por lo que usted ahora me comenta, de mm-hmm. este padre del siglo XXI,
exacto,
que él tiene que estar casi en un terreno minado, uh-huh, porque ya no puede ser fresco y espontáneo. Como yo le decía, ¡ay, te callas, payaso!, ¿no?
Claro,
¿sí?
Claro.
Y que puede ser una expresión ofensiva para el joven, indudablemente. Ajá. Pero lo paradójico, doctor Germán, es que cuando el padre se violenta, pero el hijo sabe que es amado, uh-huh, puede perfectamente darle cabida al enojo del padre, en donde, por supuesto que, bueno, lo altera, lo puede asustar, puede descomponerse la relación por un momento con el padre, pero él se sabe amado.
Exactamente.
Él sabe que el padre puede tener violencia porque es colérico, porque tiene un genio de los 20,000 demonios, pero lo ama. Aquí el asunto es que con tantos idiotes en los cuales nos tenemos que meter ahora para ser correctamente políticos.
Uh-huh, exacto. Sí, lo políticamente correcto. Ya uno no puede salirse de eso.
No, y sobre todo no ser espontáneo, no ser creador, ¿no? Sí. Uh-huh. No, no acercarnos a nuestros hijos en la confianza de que no hay una ley que nos tiene que dirigir y ordenar los afectos, uh-huh, ¿sí? Lo cual, bueno, es importantísimo. El lugar del padre hoy en el siglo XXI, como también lo fue en todo el desarrollo que hizo Freud al respecto de la figura del padre, uh-huh, y que ahora estamos desde hace algún tiempo, que lo anunció Lacan, de que venía de una manera estrepitosa la caída de la imagen, la representación, lo que el hombre como padre tiene que sostener en cualquier tiempo. Uh-huh. No se trata de siglos, ni de estar contando, digamos, los años o los siglos o las modas.
Exacto.
Se trata de que el psicoanálisis da cuenta de ese lugar que tiene que ser representado, que tiene que ser habitado por el hombre preferentemente, pero que también sabemos que el padre puede hacerla de madre y que la madre puede hacerla de padre. Uh-huh. Pero lo que no debe faltar es la toma de conciencia de que tanto el padre como la madre son, digamos, esenciales en el desarrollo de los seres humanos, tanto en su vida emocional, por supuesto, principalmente, como también en esa forma de insertarse a lo social y no convertirse en un canalla, en un malvado o en un delincuente, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Sí, y de hecho, ahorita que lo dice, fue naturalmente, quiero decirlo así, naturalmente, y digo naturalmente como algo que el trabajo mismo de la conversación, ajá, produjo y hacia donde llevó, fue también otra pregunta central en el público, justamente de qué es un padre.
Claro, que es un hombre por parte de la mujer, ajá, lo cual, bueno, nos indica que esta mujer más o menos como de qué edad sería.
Joven, yo le calculo 30 años.
Ok, quiere decir que la mujer de 30 años, porque usted sabe que nuestra estadística es vale por uno.
Uh-huh, exacto.
Sí, entonces el solo hecho de que una mujer de 30 años pregunte, bueno, ¿sí? ¿Qué es un hombre? Uh-huh. Sí. Y eso aparezca en nuestra conversación. Imagínese, si uno aparece en nuestra conversación, sabemos que un porcentaje altísimo de las mujeres de 30 años hacia arriba y hacia abajo, ajá, no saben qué, uh-huh, es un hombre. Uh-huh.
Valle plateado de luna, sendero de mis amores, quiero ofrendarle a las flores el canto de mi montuno. cosita más bonita, trigueña. Es todo amor lo que reina en mi bohío, donde la quietud del río ensueña. Al brotar la aurora sus lindos colores, matiza de encanto mi nido de amores. Al despertar a mi linda guajirita, dejo un beso en su boquita que adoro. De nuevo el sol me recuerda que ella un día en su plena lozanía reclama. Luego se ve a lo lejos el bohío.
Y nos quedamos en la pregunta. Ay, pero yo quisiera dejarla ahí para el público.
Exactamente.
Nosotros tenemos obligación de saber, de tener un saber al respecto de lo que el psicoanálisis aporta, que ciertamente no tiene que ver ni con la antropología, ni la filosofía, ni la sociología, ni todo el humanismo del mundo. No, 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 no. El psicoanálisis tiene un saber que es de él, es del psicoanálisis, y que se sigue construyendo porque la clínica psicoanalítica es una clínica sumamente dinámica, sumamente dinámica. Escuchar a un ser humano en el diván no es cualquier cosa, es tener en una condensación, ¿sí?, todo lo que acontece en el mundo que nos rodea. Entonces las vamos a dejar. ¿Qué piensa usted, doctor?
Sí, me ¿verdad? Parece muy claro.
¿Qué es un hombre? Y también creo que podríamos completar la otra pregunta, ¿no? ¿Qué es un padre?
Exacto.
Pero bueno, ¿qué es un padre? Creo que sí podríamos decir algo al respecto de esa conferencia que escogí yo de Guy Briol, que por cierto estuvo, acaba de estar en Medellín, hablando de la madre y la guerra.
Exactamente, ¿sí?, el jueves pasado.
Ajá, a ver si tenemos la posibilidad de obtener también su conferencia y podríamos comentar. Entonces, ahí le va, doctor, ahí le va, porque es algo que vamos a comentar usted y yo aquí.
Muy bien.
¿Sí? Intitula Guy Briol su conferencia como Historia de ser padre. Y entonces, a mí me gusta muchísimo el inicio. Dice, ser padre es la historia de serlo y de ser.
Ay.
Es hermosa la entrada. Ser padre es la historia de serlo y de ser. He aquí lo que sitúa al padre donde siempre es remitido, al nivel de lo universal. No, 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 es bellísimo, bellísimo lo que este hombre dice, en tan pocas palabras. Es decir, al nivel de una función esencialmente de decir no a la fusión del niño con la madre.
Wow.
Nosotros sabemos la trascendencia de esa función. Es una función esencialmente de decir no a la función, a la fusión del niño con la madre. Y la fusión del niño con la madre es lo que tiene que darse también, porque bueno, hay madres, eso ya lo veremos en otro momento, hay madres que no se fusionan en la actualidad con el hijo. Luego dice, la otra vertiente de la singularidad de lo que podía querer decir ser padre está a menudo recubierta por la imposibilidad de decir, ¿qué es un padre?
Justamente, justo así, la imposibilidad de decir.
Ajá, ¿qué es ser padre? En el sentido de procrear, tal como lo dice Lacan, a lo cual se agrega cierta insuficiencia de los hombres a la hora de sentirse concernidos por esta cuestión. Yo creo que de esta manera, para mí, para poderlo comentar, ¿sí? Para mí sintetiza perfectamente bien Guy Brioul de una manera muy bella, indudablemente que muy bella, porque es su vivencia. Él aquí no está hablando únicamente como el psicoanalista que tiene un saber, sino también como el hombre que es padre. ¿Sí? Por eso es tan rico este párrafo. Y a mí me parece que sintetiza perfectamente bien, ¿sí? Como decía yo anteriormente, de una manera bella, precisamente la insuficiencia. Es decir, hay que considerar, que a veces se dice de manera general, sobre todo en aquello que son las escuelas para padres, que los padres necesitan escuela para poder serlo. Entonces tenemos que reconocer que cuando Guy señala esa insuficiencia, ¿sí?, no se va a resolver con ir a la escuela.
No.
Porque no es una insuficiencia cualquiera. Sí, pero usted iba a comentar algo.
Sí, que me da la impresión, doctora, que cuando él introduce la insuficiencia, no va en la línea de marcar algo deficitario para el hombre.
Bravo.
Sino que se trata más bien de señalar algo que es en sí constitutivo.
Bravo.
Entonces, se trataría de que hablar de ello, hablar de esto, abordar el punto, no es a partir de un saber teórico que nos va a rellenar todas las dudas, que nos va a rellenar cualquier insuficiencia, sino más bien de cómo seremos capaces de dinamizar esto que es constitutivo.
Así es decir, algo que definitivamente podría yo agregar a lo que usted acaba de decir, querido doctor, es, si el ser humano no fuera creador ante sus insuficiencias, bueno, sería, no sé, algo muy feo.
Sí, sumamente chato.
Totalmente. Es decir, lo que nos hace trascendentes, creadores, lo que definitivamente hace que un ser humano sea capaz de crear lo inédito, sobre todo lo inédito, es que él se presente y se permita presentar, no rellenar sus vacíos con un saber. Y en ese caso incluyo también el discurso psicoanalítico.
Exacto.
¿Sí? Porque el de la psicología pues está ya inserto en lo popular, en lo frecuente, ¿no? ¿Sí? El decir psicoanalítico menos, pero como la psicología luego toma muchos conceptos psicoanalíticos y los maneja como se le da su repajolera gana, pues el psicoanálisis también se pervierte de esa manera, ¿no? Al menos podemos decir que la insuficiencia del padre para nosotros es precisamente lo que lo va a dinamizar, lo que le va a permitir crear su forma única y particular e irrepetible de ser padre, ojo, para ese hijo. Porque si son cuatro, ¿sí?, para cada hijo tendrá que crear él un padre en esa radical diferencia que le presenta cada hijo. Y bueno, eso es lo que se me hace enorme, enorme, pero que sin eso estaríamos en la calle. Eso es lo que es para mí un padre. Un padre es aquel que puede sostener su insuficiencia de serlo y que se convierte creador permanente al encuentro de la relación con su hijo. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que poner en juego es, ¿lo amo o no lo amo? O amo a este, pero a los otros tres no, si es que son cuatro. Eso. O amo a este porque no me queda de otra ya que es el hijo único. O amo a este que lo deseé, pero al segundo hijo no. Y yo le dije a mi esposa que yo no quería más hijos. ¿Qué sé yo? Tantas vicisitudes del amor. Tantas vicisitudes por las cuales pasan tanto las mujeres cuando les toca ser madres y de los hombres cuando se les anuncia que van a hacerlo.
Eso estaba pensando, justo que ya ahorita lo que va desarrollando nos remite al punto inicial.
Así es.
que es ese momento donde el hombre recibe la noticia.
Exacto.
Como la reciba.
Como la reciba, sí.
De inmediato es toda esa movilización al respecto de sus afectos. Pienso primero incluso por esa mujer y, bueno, después o simultáneamente, ajá, por la posibilidad entonces de ser padre.
Es que en ese momento, cuando la mujer le dice estoy embarazada, de cualquier manera que se lo diga, él, antes de decir agua va, él en ese instante está comandado, llamado a que es el padre. Bueno, algunos cobardones dicen, ay, no es mío, y ya se echan a correr y de alguna manera pueden negar, ajá, su paternidad frente a esa comunicación, frente a ese anuncio que la mujer da, ¿no? ¿Sí? No importa, de todos modos, es padre.
Claro.
Huyente.
Exacto, en ese estatus, pero lo es. Ajá.
Ajá, porque es la palabra de la mujer. Ahora, bueno, ya la ciencia consuela a los hombres de que no los cuernien y entonces los obliguen a ser padres de los hijos que no son de ellos, ¿no? ¿Sí? Ya se puede buscar eso. Pero creo que no estamos hablando de esa posibilidad, sino de lo que acontece emocionalmente cuando a un hombre se le dice, estoy embarazada.
Y ya que lo menciona, doctora, ya me puse a pensar y quiero hacerle una pregunta.
¿Sí?
Porque usted acaba de decir que lo es y dijo porque es la palabra de la mujer.
Ah, sí, definitivamente.
Entonces, de inmediato me surgió la pregunta, ¿cómo es eso? Más concretamente me pregunto, ¿es entonces la palabra de la mujer la que lo hace padre?
No, la que lo llama.
Ah.
Lo llama a ocupar ese lugar, quiera, no quiera. Él ya es padre porque la mujer se dirige a él diciéndole, óyeme, tú me embarazaste. No, así no.
Uh-huh.
No, sino que le dice, estoy. Mi ser ahora, ajá, sí, es estar embarazada. Y cuando se lo comunica, lo incluye.
Sí.
Pero el hombre, bueno, ha eyaculado y punto.
Sí, claro.
No, de todo lo que, claro, suceda con sus espermatozoides.
Sí, él ya, exacto. Una vez que están fuera, él ya no responde por eso.
No, él ni siquiera se preocupa. Sí, bueno, habrá algunos cuidadosos, qué sé yo, pero es ese encuentro y es la palabra de la mujer que lo coloca en ese lugar, aunque salga corriendo, aunque sea un padre huidizo,
ajá,
es padre, ¿sí? Porque hay hombres que ya cuando están un poco alegres, bajo los efectos del alcohol, que lloran, que se permiten llorar, dicen, bueno, yo tengo que contar en algún momento con que en mi juventud, ¿sí?, embaracé a una chica y salí corriendo. No supe más de ella porque no quise saber más de ella. Pero no sé si tengo un hijo por ahí regado,
uh-huh,
ajá, o no. Pero ahí está que la mujer en su decir ya lo colocó en ese lugar de padre. Así es como se inicia la constitución de ese lugar psíquico del padre.
Uh-huh. O sea, es algo de lo que ya el hombre no puede escapar.
No escapa nunca. Uh-huh. No escapa nunca porque no depende de él, es lo que le digo, ¿no? Claro. En la experiencia, el hombre no tiene relaciones sexuales para ser padre, a no ser que él lo decida, uh-huh, a no ser que él lo desee.
Uh-huh.
¿Sí? Pero estoy hablando de los encuentros habituales que los seres humanos llamados hombres, ajá, sí, tienen en su vida erótica, en el juego de su vida sexual, ¿no?
Claro, uh-huh, claro. Y mire, justo ahorita, ya que con lo que acaba de decir, me remite a algo que fue punto central de la conversación.
Ah, qué bien que me lo cuente.
Exactamente, cuando dice ahorita, a no ser que él lo desee.
Sí.
Y entonces lo que nosotros mantuvimos en una tensión, digamos, permanente en la
bien
conversación, ajá, fue hablar de la situación que nosotros percibimos desde la clínica en los hombres del siglo XXI, el deseo de ser padre.
No lo hay, Germán, no lo hay. Es una experiencia realmente, podríamos decir que grave, porque hay inclusive una nota de participación de uno de nuestros colegas, de Antonio Martínez, el doctor Antonio Martínez, en donde lo que él propone en esas frases que estuvimos enviando por medio de la radio, donde le dice a la mujer, ¿quieres una casa? Te la compro. ¿Quieres un coche? Claro que sí, pero un hijo, ¿y cuánto cuesta?
Exactamente.
Entonces ya es, ¿cuánto cuesta? No si yo deseo. Ahora el deseo del hombre por ser padre, pues no que haya desaparecido de la faz de la tierra, pero no lo escuchamos en la actualidad. Yo sí le puedo decir que terminando la Segunda Guerra Mundial, el hombre en México era un hombre que deseaba tener ¿sí? descendencia.
Sí.
Y decían, yo quiero tener hijos. Y hasta pensaban, uno va a ser futbolista, otro va a ser doctor. Bueno, que eran las profesiones así más privilegiadas, ¿no? Doctor, sacerdote y médico. Digo, y profesor.
Exactamente.
Entonces, pues se hablaba, y los hombres hablaban de desear tener descendencia. En la actualidad creo que nuestro colega, el doctor Antonio Martínez, tiene razón de decir, ¿un hijo? ¿Cuánto cuesta? ¿Sí? Y es verdad.
Sí, en nuestra realidad, prácticamente todos los aspectos de la vida humana hoy en día están atravesados por la cuestión monetaria, por la cuestión de la economía, y de la economía y de una cuestión pragmática, de una practicidad aplicado a todo. Y esta cuestión pragmática y práctica aterrizada en términos inclusive monetarios.
Totalmente, totalmente. Sin embargo, creo que nuestra labor como psicoanalistas es siempre decir, sí, es la realidad, sí estamos así, pero somos transformadores de nuestra circunstancia. Entonces, hay que crear nuevos paradigmas, hay que luchar, y no se lucha, digamos, para ganar, sino se lucha permanentemente para no perecer como seres intrascendentes, ¿no? ¿Y qué le parece si le leo el segundo párrafo que me parece muy importante en cuanto a lo que estamos tratando?
Sí.
Porque nos dice Gibriol en el segundo párrafo de su conferencia. Sin embargo, puede suceder que en una vida de hombre le falte un niño. Vea qué hermosura. En una vida de hombre. No dice en la vida del.
No,
una vida de hombre. La vida de hombre, no la vida del hombre.
No.
Le falte un niño. Es posible también que un hombre perciba la presencia de un niño que nunca ha nacido. Vea qué cosas tan hermosas.
Híjole, sí.
Los hombres también se sienten concernidos por los niños. Y lo veíamos ahora cuando se traslada a López Obrador para el hotel primero. Y se le, o era ya para el Zócalo,
no iba para el hotel.
Ya para el hotel. El hotel primero. Se le acercan unos niños y es una escena hermosa.
Sí, hermosa.
Definitivamente todos estábamos conmovidos
sí.
porque de verdad, ¿sí? Se sienten concernidos por los niños, probablemente cuando se resuelven ellos mismos a no seguir siendo niños. ¡Ay, esa es una gran verdad!
Híjole.
Eso lo hemos dicho quedito y fuerte. Los hombres son niños. Y aquí Gibriol nos propone precisamente, o también cuando se deciden, ¿sí?, a no seguir siendo niños. Entonces, los hijos que tienen, tengan o no tengan, nunca se hacen presentes de otra manera. Adivinen a un lugar en donde ya no es la rivalidad entre los machos lo que preside el deseo de muerte inconsciente que tanto entorpece la vida de los hombres. Esto es algo a lo que quizás puede uno llegar, y lo dice bellísimamente, al final de su análisis.
¡Ay, justo! Me robó las palabras.
No me diga, no me diga, cuénteme, doctor.
Es que sí, lo primero que usted lee en el inicio del párrafo, de inmediato me hizo pensar en el fin de análisis.
Claro.
Así de inmediato, por lo que dice, cuando uno se decide no ser niño. Entonces, en ese momento, cuando yo escucho eso, dije, eso remite automáticamente en un hombre, en análisis, a su fin de análisis.
Correcto. ¿Y le parece bien que dejemos aquí?
Seguro.
Bueno, queridos radioescuchas, queridos colegas, los que nos puedan estar escuchando, queridos todos, pues esta es la reseña que teníamos para comentar lo que pasó el Día del Padre, la conversación del Día del Padre. Nos veremos, recuérdenlo, los monstruos al diván. ¡Chao!